Hola, bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 178. Y hoy sí tengo a mi mejor parte conmigo, la Chini.
Te amo, mi amor. Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Melisa de Luna, o Meli de Luna, sí. Para muchos. La mayoría me dicen Meli.
¿En serio?
Sí, o sea, no me dicen Melisa.
Y nadie te dice Chini.
Solo tú, mi amor. Solo tú me dices Chini. Pues bienvenidos a otro episodio. La semana pasada estuviste tú solito.
Sí, estuve yo solito. Todavía no supero que me hayas dejado.
No. La antepasada estuvimos hablando de...
Necesito sanidad de mi corazón.
De allá. Estuvimos hablando de...
Otra vez me dejó solo, hombre.
¿Cómo podemos tener más temor a Jehová?
Ojalá se atreviera a hacerle eso a su papá, a ver qué pasa.
Te amo, mi amor, ya estamos juntos. Y si no se han puesto al día, váyanse a poner al día. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se nos acercan y nos motivan a seguir con este podcast. Gracias al Giorcholi que está detrás de cámaras,
sí.
que la mayor, casi que siempre lo hace el Giorcholi. Y muchísimas gracias, mi Giorcholi.
George nos ayuda a grabar Corazón de Luna y nos ayuda a grabar
Expuestas.
Y mira esto, Giorcholi, me topé a alguien en el aeropuerto de Ciudad de México y me paró y me dijo, usted es el productor de Expuestas. Nunca me habían reconocido por eso, ¿verdad? Usted es el productor. Y yo, sí, bueno, entonces ya solo me hace falta conocer a George. O sea, nada, sí, que siempre está ahí, ¿verdad? Yo, sí, ahí está siempre George.
Ahí está el Giorcholi, es una maravilla.
La gente quiere conocerte, Giorcholi.
Sí.
Terminamos de leer Proverbios,
sí.
Yo lo
terminé el sábado, lo tuve que haber terminado el viernes, según
el viernes
calendario,
terminamos,
¿verdad?
Ajá.
Pero yo lo terminé el sábado.
Sí, y obviamente está lleno de consejos, Proverbios. Creo yo que nunca me he disfrutado Proverbios tanto como me lo disfruté ahorita. Como un poquito más de conciencia de cuál es la intención, cómo se ha estructurado. Me lo disfruté haciendo reels. Este año me propuse hacer bastante reels. Ya le bajé el ritmo, pero voy a retomar ritmo, sí, con reels. Me lo disfruté haciendo. Hasta el cuchi me salía
de
esos.
Amo, eso es un caso.
Sí,
¿no?
Hombre, es que...
Eso es un caso.
Mi esposa se reía mucho de mí con mis reels, entonces...
No, eso es un caso.
Quebró un poquito mi identidad.
No, sí te toma mucho tiempo hacer un reel. O sea, dedicado,
Algunos sí. Otros son muy fácil. No, hay otros que no. Hay uno que me tomó un montón. El primer proverbio, sí. ¿Cuál es el propósito del proverbio? Y como una hora y media y para 12 segundos. Y pues dije, a la gran. Y hay otro que fue así de, bueno, orando en la mañana. Y ese tomó unos 20 minutos hacerlo y nítido, o sea.
No, sí. Ayer estaba moviendo... Duronchera, tengo un... La verdad es que no tenemos donde vivimos, es un apartamento y no tenemos despensa.
Uh-huh.
Entonces, pues no solemos... O sea, como no tengo dónde guardar cosas, entonces pues voy al súper semanalmente, ¿verdad? Y como que hay cosas que quisiera comprar más, pero no tengo dónde guardar. Entonces, bueno, el punto es que ayer compré más unos Powerade. Porque estamos firmes, amigos. Vamos a hablarlo en otro episodio de novedades mensuales en el próximo. Pero estaba moviendo las cosas y encontré unas piedras que tú usaste.
Sí,
para un video que compraste de
dólares. Sí, y las tiré. Iba a rir, pero la gente estaba más preocupada de, híjoles, mala onda con el personal de limpieza,
sí,
el PAS dándoles más trabajo. No, pero sí iba a rir. Bueno, mencioné Proverbios,
sí,
porque hoy quiero sacar los consejos que tienen que ver con relaciones de Proverbios. Yo estoy bien contento por este bosquejo, pero te vamos a dar tres consejos que hay en Proverbios para ser mejor pareja, ya que estamos en el mes del cariño y la amistad. Tres consejos para ser mejor pareja. Puede ser en tu noviazgo, puede ser en tu matrimonio. De ahí, tres consejos para ser un mejor amigo, que está en Proverbios. De ahí, tres consejos para ser un mejor hijo. Y por último, el bonus para los padres de familia que nos ven desde el primer episodio que estuvimos hablando de lecciones de padre, familia.
¡Ay, sí!
Tres consejos para ser un mejor padre y una mejor, sí, madre. Entonces, va a estar... ¿Qué? ¿Un poquito largo este episodio, a lo mejor? Pero sí, bueno,
Va a estar bueno.
Empecemos con tres consejos para ser una mejor pareja.
Dice, Proverbios 15:1, Nueva Biblia de las Américas. Dice, la respuesta amable aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Uh-huh. Básico número uno, escuchar y responder con paciencia.
Sí, una escucha paciente y una respuesta paciente. Creo yo que yo todavía tengo mucho que aprender de eso. Por ejemplo, te estoy escuchando y es como... o sea, no sé por qué me está contando cómo ordenó la cena, pues. O sea, ya sabes cómo. Estoy comiendo ansias y quiero que ya me contes a dónde vas y por qué la alacena. La semana pasada te lo tenía que decir, pero me contaste un caso así que tuviste que resolver en la oficina. Y me estabas contando todo y me contaste hasta quién cerró la puerta. Y yo, ¿por qué me está contando, Melissa, quién cerró la puerta? Entonces, sí, fíjate que apareció no sé quién y ella vino y fue la que cerró la puerta y después ya yo, nada, yo, detalles, sí, detalles, para imaginarme toda la historia.
Sí.
Ah, por eso digo, yo lo tengo que mejorar porque para mí estoy siendo impaciente mientras escucho. Otra vez también me pasó contigo, yo no sé si te vas a acordar, pero...
es muy impaciente.
Sí, escuchando soy muy impaciente. Y algo así como te diste cuenta de mi gesto y me dijiste, o yo te interrumpí, y tú, pero no me interrumpas, y yo, pero es que ya sé a dónde vas. Y tú, bueno, ¿a dónde voy con la conversación, pues? Y yo te dije, aquí, y que no la atiné. ¿Viste? Eso me pasa por impaciente.
Por impaciente. Yo creo que es algo que todos debemos de mejorar. Aprender a escuchar cuesta mucho porque implica no solo que tus oídos estén ahí, implica que
tu mente
también esté ahí, que callar tus pensamientos cuesta un montón. Distracciones, de repente aparece alguien más y interrumpe, pero en fin, cuesta mucho aprender a escuchar. Leímos un libro que se llamaba Los Siete... Ay, soy tan mala para los nombres de los libros, perdónenme.
Los Siete Hábitos. De la gente eficaz.
Altamente
de Stephen Covey.
Él. Bueno. Bueno, y ahí daba unos consejos para aprender a escuchar. Decía, esto es lo que les acabo de decir. Uno, calla tus pensamientos. Dos, trata de entender lo que está diciendo la persona, porque tal vez no todos saben cómo decirlo, pero uno, y eso también tú me lo has explicado y me lo has enseñado, ir detrás de las palabras. Y tercero, no interrumpas mientras la persona está hablando. Entonces, uno muchas veces, como tú, lo haces, que ya quiere ir así como que va, ¿hasta dónde va a llegar? O tal vez ya tenés lo que le vas a decir, pero ni siquiera has terminado de escuchar.
Sí, hombre.
Te encargo.
Sí. Pero es que, mira, mi amor, tengo que encontrar un problemón. Y yo como ya estoy ansioso, quiero saber cuál es el problema. Entonces vino fulanita y cerró la puerta. Y al cerrar la puerta se dio cuenta que estaba sucia. Entonces fue por un wipe a limpiarla y yo, no me dejes con la ansiedad.
Sí, no seas exagerado.
Quiero saber el problemón.
Juan Diego tiene un problema. Y es que él es exagerado. No seas exagerado.
Yo nunca en mi vida he exagerado. Son bromas, sí. Sí, pues.
Igual, uno como mujer creo que cuando su esposo le está contando algo, como estamos en el tema de cómo ser una mejor pareja, creo que uno como mujer comete el error de... o interrumpimos o queremos darle una solución, cuando tal vez solo vienen a desahogarse con nosotros y no quieren ninguna solución o no quieren ninguna ayúdame, sino más que es un me quiero desahogar, pues. Y para eso ayuda mucho cuando, pues primero que obviamente no lo interrumpas, dejarlo que él esté hablando, y segundo, te puedo ayudar en algo. Y ahí hacer esa pregunta tal vez te puede llevar a que te des cuenta de que no quiere ayuda en nada, solo quiere desahogarse, o bien de que sí la quiere. Y entonces ahí ya puedes ponerte a disposición para ver cómo lo puedes ayudar.
Sí, entonces vale la pena analizarse y estar conscientes, pues, de que estoy escuchando pacientemente y estoy hablando pacientemente.
Sí.
En la conversación. Entonces sería el primer consejo de Proverbios para ser una mejor pareja, va en, de acuerdo o enfocada en la comunicación. El segundo consejo está en Proverbios 5:18. Dice así: sea bendita tu fuente y regocíjate en la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Acá Proverbios obviamente va bastante enfocado en disfrutar tu pareja, pero el enfoque es en intimidad sexual, ¿verdad? Disfrútense el uno al otro. Y aunque sí voy a tocar el tema de intimidad sexual, ¿verdad? No detallados, porque sé que hay mucha gente que va en el carro escuchando esto con su familia, hijos y así. No te preocupes. Pero el hecho de, antes de ir ahí, también el concepto acá es disfrútense. A mí me gusta que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a una ciudad, la gente dice, bueno, ¿y cómo les gusta conocer la ciudad? Y yo sé que hay gente que le gusta ir al museo de la ciudad, que está no sé qué castillo en esa ciudad, o la ruina de no sé qué en esa ciudad. Y les somos honestos, no es una forma en que nosotros dos nos disfrutamos las ciudades. Para mí es, gracias por quererme llevar a la ruina, pero esa la puedo ver en YouTube, en un documental. A mí llévame a conocer la cocina de esta ciudad. Uh-huh. Quiero probar los platos. Llévame a conocer el café de esta ciudad. Y quiero conversar con los baristas ahí. Y con la Chin nos gusta disfrutarnos. Lo bueno es que nosotros como pareja sabemos cómo nos gusta. El tiempo como pareja sabemos cómo nos gusta disfrutarlo.
Sí. Algo que me dijo tu mamá cuando me iba a casar. La pastora, tu mamá es una mujer muy sabia y me dijo, vas a ver que lo que le gusta hoy al canche, en unos años ya no le va a gustar. Y tu reto va a ser que tú te le pegues a sus gustos. Y la verdad es que sí, o sea, llevamos 10 años de casados y ya, antes te gustaba la moto, ahora ya no. ¿Qué otra cosa yo debería decir más, va? ¿Sí? Eso de la moto. Pero se los prometo que tal vez ahorita no se me vienen. Pero
a ver, quiero ver sí qué tanto cambias. Estamos en el mes de febrero, mi amor. Sí. Quiero ver qué tanto me conoces. A ver.
Podemos seguir hablando y mientras seguimos hablando, seguramente se me va a venir otra cosa en la que has cambiado. Pero ha cambiado, amigos. Ha cambiado. Se los prometo que sus gustos han cambiado.
Sí.
Y creo que el reto como... Que creo que es de los dos, pero... No sé, por alguna razón tu mami me lo dijo, por lo mismo que cambian. Tal vez uno como mujer es más constante en el tiempo de lo que a uno le gusta. Y no sé, estamos diseñados de diferente forma. Pero me ha tocado, me recuerdo que, no sé si ya lo dije en este podcast, pero tú cuando nos casamos me dijiste, yo quiero que aprendas dos cosas. Una de ellas, me dijiste, quiero que aprendas a tomar café, porque sí. Si no va a ser como eso, era que vamos a ir a un lugar y tal vez no, yo así como, no tomo porque no me gusta.
Sí.
Entonces me dijo, me dijiste, quiero que aprendas a tomar café y miren, ahí me miraban y ok, ya logré una de las dos, pero me miraban así tomándome el café, tragándomelo y después comiendo un poquito algo de dulce, porque encima todo me dijiste y sin azúcar, porque sí. Normalmente yo pedía de que más leche que café y pues me pediste que que lo aprendiera y ahora es algo que los dos disfrutamos. Entonces tal vez si tú me dices, ay no Mary, pero eso sí no lo voy a lograr, el café te lo prometo que sí es un gusto que se puede adquirir, y así otras cosas que tal vez alguno de los dos está haciendo. ¿Por qué no pegártele a lo que...?
Sí. Sí, en actividades y así, pero...
A lo que el otro le gusta.
También en, bueno, que reconozcan cómo es que se disfrutan el tiempo juntos.
También.
Y lo bonito de los planes de este año que tuvimos la actividad en el grupo y en el discipulado, mucha de la gente o la mayoría de gente casada puso, quiero tener más citas con mi esposa. Va buenísimo. Entonces, no solo estamos hablando de disfrutarse en intimidad sexual, estamos hablando de apartar una noche a la semana para que juntos puedan ir a tener su cita, platicar, o nosotros es así de, bueno, tengamos una cita en la casa y ahí nuestra comida favorita ahorita para citas en la casa son dos. ¿Es sopa de pollo?
Sopa de pollo.
¡Oh! Caldo de pollo.
Caldo de pollo.
Caldo de
vegetales.
Pollo.
Vegetales.
Ajá. O hamburguesas desnudas, naked, que es sin pan. Solo la tortita con lechuga y así, pepinillos y papitas de
delicioso,
camote.
Delicioso.
Pero entonces ya nosotros lo tenemos bien presente y bien consciente cómo nos gusta disfrutarnos nuestro tiempo. Y el consejo para los que están acá es aprendan a conocerse. Uh-huh. Aprendan a conocerse. Ahora sí, voy a tocar el tema de intimidad sexual unos 3 minutos. Puede ser que ahorita sí solo buscaba otra radio que tenga una canción y regresar cuando termine esa canción.
Si no estás casado.
Si no estás casado, ¿verdad? Pero la idea acá es, nosotros nos hemos topado muchas personas en sus primeros años de casados y cuando preguntamos cómo van y si son nuestros discípulos, sí en privado, o sea, son las parejas juntos, sí somos muy intencionales de, bueno, cómo, si, no, cómo van en su intimidad sexual, ¿verdad? No es así el morbo y contar, o sea, no es eso, sino que es muy, van bien o no, ¿verdad? Si la respuesta es no, entonces nosotros siempre vamos a recomendar el libro de Acto Matrimonial de Tim LaHaye. Pero una vez una persona nos dijo, sí, no, ahí vamos bien, pues yo no me lo disfruto, pero la otra persona sí. Y yo estoy contento con que la otra persona se lo disfrute. Y la intimidad sexual de parte de Dios no está diseñada para que uno de los dos se lo disfrute, sino que para que los uh-huh. dos se lo disfruten. Si es tu caso, creo que es de parte del Señor el siguiente consejo. Anda y corre a conseguir el libro Acto Matrimonial de Tim LaHaye, porque ahí hay consejos prácticos y conversaciones necesarias que tenés que tener con tu pareja para que los dos se disfruten la intimidad sexual. ¿Eso sería?
Sí.
¿Verdad? ¿No hay no más que agregar?
No.
<¿Ahí? risa>
No, no hay nada más que
agregar. ¿Quieres agregar cómo te disfrutas el tiempo conmigo?
Una... Yo creo que ya pasaron unos minutos y sí, ya regresaron.
Ya regresaste sí. la canción. Bienvenidos a Corazón de Luna nuevamente. Ya pasamos por el segundo consejo
bueno,
de parejas.
Bueno, solo diría algo, sí.
Yo sabía, es que te hace la rogada,
No, es que no se me venía algo. Nada, te estaba escuchando. Aplicando el anterior, sí. Pero un consejo que nos dio tu papá fue... sean disciplinados en esa área.
Sí.
Entonces, recordate que muchas veces uno no va a estar como en el ánimo, sobre todo si ya no estás en tu etapa de honeymoon. Sí. Si ya regresaste a tu luna de miel y ya te diste cuenta que pues, la vida sigue. Entonces, claro que uno está con sus quehaceres durante todo el día, cansancio. Entonces puede llegar al punto en donde no, ya, o sea, lo único que quiero es dormir. Pero recordate que cuando tú te casas, tu cuerpo ya no te pertenece, sino que es el de tu esposo. Y leí estas palabras tan bonitas en el libro de Amor y Respeto, que es otro libro que ya lo hemos recomendado y no está de más volvérselos a decir. Pero la mamá de este caso le estaba diciendo a su uh-huh. hija, no te negues a algo que no va a durar más de 5 minutos. No te negues a tu esposo a algo que no va a durar más de 5 minutos. Y yo, es cierto, pues, verá. Pues depende, pero ya sabes, eso es como que sí, es totalmente cierto y es porque sos la única. Este es un consejo de su mamá a ella. Sos la única que puede satisfacer esa necesidad en su vida. Entonces, seamos buenas ondas, ¿verdad?
Sí, sí, seamos buenas ondas.
Sí, porque por lo que les estaba diciendo, de que muchas veces uno puede estar cansado y sobre todo en la época en donde hay hijos chiquitos, es bien cansada esa temporada. Pues nuestros hijos tienen 5 y casi 3, entonces sí, es cansado.
Proverbios 31:10, el tercer consejo, dice, mujer ejemplar, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Entonces, el tercer consejo. si alguien los puede apuntar y poner en comentarios, se los agradezco. Los tres para ser mejor pareja. El primero es escucha y responde con paciencia. El segundo es sé fiel y disfruta de tu matrimonio. Y el tercero sería esfuérzate en la provisión y en el cuidado de la provisión. Es decir, en la dinámica de cada familia hay alguien que provee o incluso los dos proveen. Uh-huh. Y hay alguien que está más enfocado en cuidar esa provisión o incluso los dos cuidan la provisión. Pero lo bonito acá es que Proverbios te dice, quiero que sepan algo. Cuando se trata del hogar, esfuércense. Igual Eclesiastés dice, dos son mejor que uno porque la paga de dos es mejor que la paga solo de uno. Entonces viene esa provisión a tu casa y el consejo es acá, bueno, ya está. Ahora, cuida esa provisión. Creo yo que hay familias, y nos pasó ahorita a principio de año, mucho consejo de cómo cuidar esa provisión en la casa, porque habían gastos que ellos no estaban conscientes de cuando sumas ese pequeño gasto, la cantidad de veces que se repite, es un hoyo enorme que tienen en la bolsa de los recursos de su hogar. Entonces, vale la pena cuidar acá. La provisión, ser diligentes con lo que Dios manda a la casa, ser bien organizados, eso.
Sí, y para tal vez, si es el caso, seguramente ahora hay muchas familias en donde los dos trabajan, uh-huh. Creo que como mujeres nos tenemos que esforzar, es un esfuerzo de diferente forma, porque además de que nosotras podemos trabajar, o en mi caso yo trabajo, además tenemos que ver súper y demás cosas, pero creo que es un esfuerzo que es importante y bastante sabio de ver en qué, a qué supermercado puedo ir y si puedes ir a tres porque hay diferentes precios en cada uno de los tres, toca hacer ese esfuerzo de más. Si podemos ver qué nos esté pasando la comida, ¿verdad? Si evitar tirar, desperdiciar, decir, híjoles, compré mucho tomate esta vez y ya no lo usé por alguna razón, o si estás viendo que las verduras se te están madurando, pues entonces empezarlas a hacer para evitar el desperdiciarlo, comer las cosas que ya están hechas en la refri, no decir, ay no, eso, o, ¿verdad? Como que no tengo ganas, y hay veces de que pues toca comérselos aunque uno no tenga ganas, porque es un esfuerzo para que él no se quede y no se esté pasando y no se esté tirando. Algo que me pasaba era que, por ejemplo, hacíamos muchos panqueques un día, ¿verdad? Entonces, al día siguiente, o sea, no se veía a la mano el trasto de panqueques y se me olvidaba y hacía más. Y yo dije, no, tengo que primero, antes de hacer panqueques, ver si ya hay en la refri para poderlos calentar y entonces hacer más. Pero son esos pequeños detalles que sí es un esfuerzo que vale la pena, sobre todo si es el esfuerzo los dos ahí, pues.
Sí, sí. Y también un consejo. Cuando tú te casaste, dijiste en las buenas y en las malas, dijiste en abundancia y en escasez, y a lo mejor por alguna razón hubo un... tu ingreso se recortó, ¿verdad? Se recortó porque uno de los dos se quedó un momento sin empleo, o tal vez manejas mucho contratos y un mes o varios meses no te llegaron los contratos que estabas acostumbrados a tener mensualmente y recortaste tu ingreso. Entonces, acá va también cuidar el recurso que viene a la casa. Hay gente que hay parejas que le ponen presión al que está proveyendo en decir, no, es que tú me proveías al hogar esta cantidad, entonces quiero que te esforces para volver a proveer lo que me tenés acostumbrado o acostumbrada. Ahora, yo entiendo que en la mayoría de casos estoy seguro que la persona se está esforzando por volver a proveer de la misma forma que había provisto antes. No lo voy a generalizar, pero sí decir en la mayoría de casos. Entonces, solo adaptar. Cuidar tus finanzas es tener un espíritu que sepa adaptarse y decir, bueno, entonces antes sabía esto y esto y esto, y ahorita solo adaptarnos, a recortar, a aprender que no se puede seguir con la misma rutina o forma. Pero Dios me llamó a cuidar el recurso en mi casa.
Sí.
Esos son los tres de pareja. Lo más bonito es que en Proverbios encontramos lo que nosotros damos en prematrimonial, que damos siempre aconsejamos de acuerdo a comunicación, de acuerdo a relaciones sexuales y de acuerdo a finanzas. Uh-huh. Entonces hay uno para cada una de esas tres áreas. Pasamos al siguiente.
¿Cómo ser un mejor amigo? Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Sé un amigo leal en todo momento.
Sí, Sí, en todo tiempo. Y acá sí te voy a exhortar a hacer el esfuerzo de estar presente en los momentos, en los picos altos y en los picos bajos. Hay gente que te dice, ah, bueno, y tú me retas mucho a eso y lo agradezco bastante. Tal vez porque yo proyecto mi forma de ser con las otras personas. Es decir, estoy pasando un momento malo. Ah, bueno, yo entiendo si alguien no logra estar conmigo en ese momento. Entonces, cuando alguien más está pasando por un pico bajo, a lo mejor yo solo proyecto, él va a entender, pues. Pero tú me motivas, no, hay que estar, hay que estar, hay que estar. Recientemente el papá de un amigo falleció y no vive acá en la ciudad. Uh-huh. Vive muy lejos y, bueno, mi amor, pero, o sea, no tenemos ayuda en la casa, tendríamos que echar viaje para allá y a lo mejor él va a entender. Y tú me dijiste, no, mi amor, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Yo me echo el equipo al hombro con respecto a la familia y tú estás allá. Va, démosle. Solucionamos así y la persona, al día siguiente, a los dos días, un mensaje con profundo agradecimiento por hacer el esfuerzo de estar presente. Entonces, ahí solo exhortar a la gente que nos está escuchando de hacer un esfuerzo por estar presente.
Sí, créanme que es más importante. Y como Juan Diego decía, hay personalidades de personalidades, pero la mayoría de las personas en los momentos difíciles es donde se ve quiénes están. En los momentos en donde tal vez falleció alguien, la persona sí se va a recordar quién estuvo acompañándolo. En los momentos en donde tal vez se quedó sin empleo, la persona sí se va a recordar al quien le dijo, vos te hago un súper, o yo te echo la mano. Eso se recuerda para siempre, pues, ¿verdad? En los momentos en donde mi papá, no sé, estaba en el hospital, te recordás quién estuvo ahí apoyándote, sí, en oración, y vamos a orar juntos. En el momento que te enteraste de una mala noticia y llegaron a tu casa a orar por esa mala noticia que te estaba pasando, créanme, en todos esos momentos, cuando alguien te esté hablando para contarte o te enteraste de algo que le pasó a tu amigo porque, no sé, por alguna razón te enteraste, no dudes en buscar, en llamar y en visitar. Total. Porque en esos momentos es donde se nota quién está contigo, pues.
Sí. Segundo consejo para ser un mejor amigo, sé sincero aunque duela. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Me parece increíble este proverbio. Mira esta primera parte. Fieles son las heridas del amigo. Uh-huh. O sea, tu amigo te puede herir, uh-huh, pero hay fidelidad en la herida que te causó. Y eso va con esas palabras sinceras. Y mira cómo lo contrasta. Pero engañosos los besos del enemigo. Ah, bueno, uh-huh, yo voy a decir lo que quiera escuchar, aunque no sea la verdad. Sí, pero hay peligro en esas palabras. Entonces, vale la pena agarrar a tu amigo, a alejarlo tal vez para que no sea público y decirle, mira, tengo que decirte algo, pues creo yo que estás cometiendo un error en esto. ¿Y ya?
Sí, o me di cuenta de esto o de lo otro. Hace poco, una de nuestras amigas que queremos mucho me escribió y me dijo, no, me mandó una nota de voz, de hecho, y me dijo, gracias porque en los momentos en donde no estaba haciendo algo bien, ustedes dos fueron las personas que me dijeron eso. Y si ustedes no me dicen eso, yo no me doy cuenta de cambiar eso en mí. Requiere mucha valentía y de mucho coraje porque primero no sabes cómo lo va a tomar la otra persona. Esperamos que si es tu amigo que lo tome a bien, pues, ¿verdad? Y hay que tener mucha sabiduría en cómo decirlo. Como decías tú, apartado, no se dice enfrente de todos, vos te dirías de ya no hablarles a tu esposa. ¿Verdad? O sea, eso no se hace así, sino es apartada, solo así con bastante amor, te lo digo porque te quiero mucho y te quiero ver bien, no quiero que esto te afecte en unos meses, en tu matrimonio o en unos años, ¿verdad? Cuando lo puedes cambiar de una. Entonces, a llenarnos de mucha valentía.
Sí, total.
¿Verdad?
Está increíble porque uno espera besos, no heridas, ¿verdad? Uno valora más o le gustan más los besos y no las heridas. Entonces, siempre ten la puerta abierta a tus amigos para que puedan herirte fielmente. Uh-huh, uh-huh. Es decir, bueno, muchacha, hay algo que tengan que decirme. Y aceptarlo. Está increíble, ¿verdad?
Sí.
Y creo que podemos madurar todos. Hay heridas que sí te hacen tus amigos, pero hay fidelidad en esas heridas. Tranquilo.
Es una buena señal.
Sí, es una buena señal. El tercer consejo.
Rodéate de amistades sabias. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño.
Sí, mi papá que siempre ha sido deportista, hubo una época que estaba jugando el deporte que más le gusta a él y es poder hacer golf. Y una época estaba jugando con él, primero Dios el otro año regreso a jugar con él. Estaba jugando y le dije, papá, creo que me voy a ir a jugar con tal persona. Y él me decía, no, hombre, mi amor, juega con Zapper, me decía. ¿Y por qué con Zapper? Si quieres ser bueno, juega con los buenos. Y yo, sí, ¿verdad? Entonces, mira, es que ahorita mi papá se le está pegando a Pablo, uh-huh. ¿verdad? Porque él tiene este principio. Si yo quiero mejorar en mi uh-huh. deporte, me voy a juntar con los mejores deportistas, si es posible. Entonces, ahorita que estoy jugando pickleball, está el mejor de Guate. ¿Verdad? Entonces, ahí me le pego, así como está jugando y puedo unirme. O hay veces que me ha invitado y yo, bien, hombre.
Así me dijiste,
ajá, bien, te mi amo. Amor, me invitó el mejor de Guate a jugar con él. Obviamente me dio una sopapeada en la cancha. Pero si quiero mejorar, solo rodeándome los mejores. Y mi papá me ha dado ese principio con tema de deportes, pero creo yo que vale la pena ampliarlo y decir, bueno, tal vez lo que te des en tu corazón es ser un buen empresario. Júntate con buenos empresarios, platica con ellos. Dedicarles tiempo a ellos. Si quieres ser un buen artista o un buen productor, júntate con aquellos que están haciendo un trabajo el cual tú admiras. Uh-huh. Y eso.
Sí, la semana pasada yo te conté algo que me pasó. Yo voy normalmente a traer a José Juan al colegio. Lo decidimos así por temas de que, bueno, aquí nos podríamos ir para largo, pero falta más consejos, amigos. Pero en fin, lo decidimos porque está chiquito y necesitamos que él pueda ser sabio en sus tomar buenas decisiones y saber bien qué está bien y qué está mal. Que a estas alturas, pues ya sabe bastante
sí.
qué está bien y qué está mal. La cosa es de que llego, normalmente vuelto a ver hacia la izquierda porque ahí está sentado él y siempre estoy atenta a con quién está él. Hay veces en que él está ahí, hubo una vez literal que estaba sobre su lonchera y estaba dormido o estaba hablando con otros niños como de su edad o estaba un poquito más arriba en la montañita hablando con niños más grandes. Entonces me gusta darme cuenta de como qué está haciendo porque él no está viendo que yo lo estoy viendo. A veces sí le está viendo que yo ya llegué y hasta me saluda. En fin, la cosa es que ese día yo noté que él estaba con dos niños mucho más grandes que él y una niña que también era más grande que él. La cuestión fue que cuando se subió al carro, yo le digo, cuchi, estabas con niños más grandes, me di cuenta. Sí, mamá, me dijo. Y le empecé a preguntar, ¿por qué te gusta estar con ellos? ¿Qué te dijeron hoy? ¿Qué estaban hablando? Rechute yo. Y la cosa es de que me dice, mamá, ellos me dijeron, no le hagamos caso a esa mujer. Tomó tiempo en que me dijera eso, porque como que se hace, él se sube cansado y lo menos que quiere de verdad es hablarme. Antes me decía, no me preguntes, me decía, y yo, ok, está bien, porque está cansado y está bien. Entonces,
sangre de mi sangre. Te amo, hijo hermoso.
Tiempo para decirme, mamá, ellos me dijeron no le damos caso a esa mujer. Y yo le dije, ¿quién era esa mujer, mi amor? Y yo le dije, y se queda callado y le pregunto, ¿la maestra? ¿Será que era la maestra? Me dijo, sí. O sea, que esos niños estaban diciendo no le hagamos caso a esa maestra. Sí. Y le dije, ¿y tú crees que eso está bien, mi amor? Y me dijo, no. Ok, le dije, lamento mucho que ellos te hayan dicho eso porque ellos son más grandes que tú y creo que lo que te tuvieron que haber dicho fue hagámosle caso a la maestra, pero yo quiero que tú aprendas que aunque sean grandes no te van a dar los mejores consejos y si no te están diciendo cosas buenas te pido que no te juntes con ellos.
Sí, total.
Y
total.
Y porque me dijiste esto de ellos dos, yo te voy a pedir que la próxima vez cuando yo te venga a traer, bueno, en general no les estés hablando a ellos porque esto me hace pensar que ellos no van a influir a bien en ti. Le dije, entonces no te juntes con ellos, te lo pido por favor. Entonces te conté a ti y creo que el día siguiente tú ibas a traerlo. Y voy a ver a la próxima si estaba con estos niños, ¿verdad? Pero esto también es un consejo a todos los papás. Si estás viendo que tu hijo no está teniendo una buena junta, nosotros como papás somos responsables de hacerle estorbo
sí,
a esa amistad.
Sí, total, total.
Entonces, con mucha sabiduría, con mucho amor, mi amor, yo soy tu mamá y yo creo que no está bien que te juntes con esas personas. Y si es a llegar hasta el punto de te prohíbo, pues toca hacerlo, pues ¿quién más le va a prohibir a tu hijo si no uno, verdad? Entonces, sí. Toca.
Sí, sí, agregar acá también, reconozco que la iglesia está llena de gente imperfecta, si no, no fuéramos la iglesia y no apuntaríamos a Cristo Jesús el perfecto, pero hay papás que dicen, ay, es que mi hijo no tiene amigos correctos. Ah, va, créeme, no necesitas mayor esfuerzo que llevar a tu hijo a la escuela dominical y cuando estés a punto de recoger a tu hijo y viste que está jugando con alguien, preguntarle al papá, ¿verdad? Ah, sí, mire, y no quiere que nos juntemos a que ellos jueguen. Y ya, o sea, y empezar sí. a hacer amistad, pero sí. como que hay papás que les cargan, no, es que mi hijo no tiene buenos amigos, pero tampoco estás haciendo un esfuerzo porque tengan buenos amigos. Obviamente alguien me puede decir, sí, pero es que en la iglesia hay gente que... Sí, o sea, estamos llenos de gente imperfecta. Por lo menos, hay algo a favor que es el principio del temor a Dios, ¿verdad? Sí. Mucha imperfección puede haber, sí. pero con que ya te juntes con unos padres que tienen la idea de qué es temerle a Dios, podés crecer en buenas amistades para tu familia.
Sí, y esto podemos seguir hablando de esto, porque también se me vienen personas que solo porque por estar, por cómo lo va a ver la sociedad, como necesitan que sus hijos también se vean los populares, entonces no importa que te juntes con ellos, aunque ya estás viendo que no se están enseñando cosas buenas, pues, ¿verdad? Entonces... Sí. No, hay que, incluso es una oración que nosotros hacemos, que nuestros hijos puedan rodearse de buenas amistades y que ellos puedan ser buenos amigos.
Sí, total. Entonces, ya pasamos por las tres de cómo ser un mejor amigo. Sé un amigo leal en todo tiempo, sé sincero aunque duela y rodéate de amistades sabias. Y pasamos a consejos de cómo ser un mejor hijo. Todos tienen que ver con relaciones.
Sí.
Y acaba el primero, obedece y honra a tus padres.
Proverbios 1:8-9 dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello.
Ay, ¿cuántos no quieren tener una guirnalda en su cabeza? O sea, me parece... Sí, sí, creo yo que hemos hablado mucho de obediencia en este podcast. Es como que los temas que más me apasionan, el que obedece no se equivoca. Entonces, no vamos a redundar mucho acá, más que
obedecerlos. Hacerle caso a tus papás, uh-huh. Hacerle caso. Ellos tienen honralos. Más trayectoria. Honralos, visitalos, perdonalos, sí. ¿Verdad?
Sí, digamos. Segundo consejo de cómo ser un mejor hijo. Sé sabio y trae alegría a tu familia. ¿Lees tú el Proverbio?
Proverbios 23 dice, 23, 24, 25, dice, el padre del justo se regocijará grandemente y el que engendra a un sabio se alegrará en él. Alégrense tu padre y tu madre y gócense la que te dio a luz.
Sí. Entonces creo yo que un buen hijo es aquel que sabe llevarle un cierto gozo y alegría a la casa. Y voy a contar este ejemplo. Ténganme paciencia, porque me voy a echar una ruta un cachito larga, así de quién cerró la puerta. No. Una vez estaba escuchando una entrevista donde Xavi el del Barça, perdón a todos los barcelonistas, acabo de cometer un gran error. Estaba hablando acerca de Messi y creo que la entrevista era porque Messi no había tenido un buen juego y le preguntaron a él. Y él decía, no, es que cuando Messi no tiene un gran juego, tienes que saber algo. A él le gusta que le pasen el balón y tenerle el balón en las piernas. Hay gente que dice, no está jugando bien, se la paso a alguien más. Pero en mi caso, si veo que él no está jugando bien, con más razón se la paso más seguido, porque tiene que tener el balón en las piernas. Le gusta tener el balón en las piernas. Ah, ahí me quedó esa idea. Pero ahora cuando me toca predicar y mi papá está presente o escuchando, bueno, lo hago casi siempre. Es rara la prédica que no lo hago. Siempre tengo un punto de algún consejo, alguna historia donde recibí instrucción de parte de mi papá. Es consejo de parte de mi papá, o mi papá me ayudó en esto, o una vez escuché a mi papá decir esto. Y es como pasarle el balón, ¿verdad? Entonces, cuando estoy en ese consejo, yo medio miro de reojo a donde está mi papá, y mi papá hasta cambia su postura, ¿verdad? Y es así como apavonearse, sí, como... Porque yo sé qué es lo que le gusta a él, le trae alegría a él. Creo yo que en una de las últimas prédicas, cuando estaba hablando que batallé con mi sueño y dormir, y empecé una adicción para las pastillas... no puse una donde dije, y mi papá me recomendó, mi papá me ayudó. Y rápido se voltea a mi papá con Melissa y le dice, ¿me hubiera hablado a mí?
¿Por qué no me habló a mí si yo pasé años con insomnio? Él me hubiera hablado a mí y yo le hubiera dado consejo. Digo, no sé, pastor.
Sí. O termino de predicar y yo pido, le voy a pedir a mi papá que pase y que pueda hacer la oración final. Y al principio mi papá está así como medio rogado de, no, mijo, dale tú. Y yo, no, papá, yo quiero que lo des tú. Bueno, entonces llamo a mi papá y mi papá abre el micrófono. Y es como pasarle el balón a alguien que le gusta el fútbol y empieza. Bueno, y además, y pim, 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 empieza a soltar sabiduría ahí porque yo sé qué es lo que le gusta a mi papá, qué es lo que le trae alegría a mi papá, cómo él se puede disfrutar. Él no solo se está disfrutando en la prédica, yo sé qué es lo que le trae alegría a él. Y obviamente nadie lo saque de contexto. Yo no predico para ser feliz a mi papá, ¿verdad? Yo predico porque entiendo cuál es el poder de la predicación y nuestro sueño más profundo es que todos reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Pero también sé que qué es lo que le gusta, ¿verdad? A mi papá. Entonces, así como yo tengo identificado qué es lo que trae alegría a mi casa y a mi papá, solo te quiero motivar a que tú digas, ¡ah! Yo puedo ser más intencional en sé que le gusta a mi a mi suegro. Sé que si llego con una bolsa de chicharrones.
ya no tanto, café.
No, sí, café.
O fruta, alguna fruta exótica. No, tampoco tiene que ser tan exótica, pero mi papá es feliz con fruta.
Sí, o alguna excusa para pedirle consejo de administración o finanzas a tu papá. Sé que tu papá va a ser feliz, ¿verdad? Sí. Soltando ahí sus consejos. Entonces, creo que lo tenemos identificado y solo exhortarte a que tú identifiques en tu casa qué es lo que trae alegría a tu casa.
Y el último consejo de cómo ser un mejor hijo está en Proverbios 15:5, que dice así: el necio desprecia la disciplina de su padre, pero el que acepta la reprensión es prudente. Evitemos la terquedad y ser orgullosos ante la corrección de nuestros papás.
Sí, ese sería el tercer consejo. Evitar terquedad y orgullo. Y creo yo que también hemos hablado bastante acerca de cómo buscar un camino de humildad y no de orgullo. Y terquedad es eso. Creo que en como hijo se mira, así ya sé, papá, ¿verdad? Sí, ya sé. Y, entonces, ¿por qué no? Ahorita con José Juan le intento enseñar mucho que sea a la primera. Yo te voy a dar una instrucción y, mi amor, sí espero que me hagas caso a la primera. Creo yo que terquedad es no hacer caso a la primera. En la noche es, papá, ¿a la primera o no? Yo sí, mi amor, ahorita lo hiciste a la primera, te felicito. Pero eso creo yo que podemos tener como un tercer consejo para ser mejor hijo.
Sí.
Y pasamos a los últimos tres, al bonus, por los padres de familia que están acá.
¿Cómo ser un mejor padre? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Educa con, eduquemos con amor y disciplina.
Sí, ese sería el primer consejo, educar con amor y disciplina. Mi papá dio un consejo, un ejemplo que me pareció buenísimo. Una vez estaba a punto de corregir a mi hermano porque mi hermano había sacado sus lentes de contacto, de esos estuchitos de lentes de contacto, y como, o jugó con el estuche o jugó con los lentes de contacto, pero cuando mi papá lo vio es, ¿quién puso tierra acá? Y te imaginas a alguien que, o sea, a cualquier papá hubiera enfurecido eso, pues, porque no solo es, jugó con esto, ¿qué me pongo hoy? Y la plata que esto representa, tengo que comprar otros. Y estaba a punto de corregirlo cuando escuché la voz del Espíritu Santo y le dijo, si no lo instruiste, entonces no lo corrijas, instruyelo primero. ¿Qué es instruir? En el ejemplo de mi papá sería, mi amor, quiero que sepas algo, con esto no se juega. Como él no sabía, entonces no lo puedes corregir, porque él no tenía esta instrucción previa. Y creo yo que como padres tenemos que aprender a dar instrucciones previas. Hay quienes de una vez corrigen, ya sea porque tenían hasta arriba la molestia o el enojo, pero intenta hacer una pausa y hacete esta pregunta, instruí primero, ya di instrucciones claras, y si la respuesta es no, entonces no puedes corregir ahí, no puedes corregir ahí, sino que, mi amor, vení acá, te tengo que dar una instrucción, da la instrucción y entonces ya puedes poner un parámetro para la corrección.
Sí, y creo que, pues aunque seamos papás, y podemos corregirlos en el momento que nosotros estamos viendo que no están haciendo algo, que están haciendo algo malo. Creo que hay un tiempo donde mi papá o mi mamá, en este caso, que fue la que me corrigió, sacaba la paleta, pues después ya no. No sé si me explico. O sea, después se vería muy raro que a los 16 años todavía con paleta, aunque hay casos de casos. Pero mi punto de decirte esto es que hay una temporada en donde tenemos que ser más intencionales en corregirlos. La Biblia dice que la necedad está atada al niño. Entonces, yo me recuerdo que en un momento yo decía, ya no sé ni cómo corregir a José Juan porque está mordiendo y mordiendo y mordiendo a un niño. Y una amiga que es psicóloga, Maíta, me dijo estas palabras y me dijo, no te canses de corregirlo. Es el momento de corregirlo. Total. No te des por vencida en corregirlo, porque podemos tomar el caso y decir, ay no, o sea, ya, pues ya no le voy a decir nada porque ya le he dicho esta y esta otra forma, ya qué más le voy a hacer al niño, ya no sé ni cómo, entonces que haga lo que quiera. Y no, es nuestra responsabilidad corregirlos. Entonces, eduquémoslos con amor y con disciplina.
Sí, total, total. Hay gente que lo hace de diferente forma y está bien, no vamos a entrar en una discusión de qué forma hacerlo. Lo que sí me gustaría que todos estuviéramos de acuerdo es que la corrección esté presente.
Sí.
O sea, busca la forma en la que tú consideras correcta. Y cuando digo buscar la forma en la que tú consideras correcta, anda más allá que reels y TikToks de gente que te dice cómo hacerlo o no hacerlo. Anda y estudia, busca libros. Al final, ¿cómo sabremos si la corrección es buena o no? El tiempo es el que nos dará la razón. Se confirma en retrospectiva. Proverbios es muy claro. Si no lo corregiste de grande, va a ser una vergüenza para su madre. Pero acá... quiero decirte, cuando nosotros no corregimos, ya estamos en el de sin ira, ¿verdad? ¿O no hemos pasado el segundo?
No, pero podemos pasar de una
al segundo. Pasemos el segundo de una vez. Corrige con sabiduría y no con ira. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Entonces, si ya estamos de acuerdo que la corrección tiene que estar presente, ahora que está presente, tú tenés que tomar esa decisión. Yo nunca voy a corregir iracundo. Voy a esperar a que se me pase. O si tengo la ira muy alta, entonces decirle a tu hijo, cuando venga tu papá, te va a corregir. Porque va a venir una persona que no va a tener ira en su corazón en el momento de la corrección, pero sí va a tener el hay que corregirlo porque es correcto. ¿Verdad? Una vez una persona, ¿y cómo corrigen? Bueno, es que nos está costando corregir. Ay, porque él siempre está a la defensiva. Entonces me da cosa cuando le digo, te voy a corregir, y él se pone como a protegerse porque no quiero que entonces no lo estamos haciendo. ¿Y de qué otra forma lo hacen? Ah, no, sí, cuando lo saca de donde le jalamos el pelo. Entonces así como agua. Sí, entonces intenta controlar tus impulsos en la corrección. Porque entonces, como esta persona, ahora le está costando corregir con amor y sabiduría porque ya tiene a su hijo tal vez a la defensiva o piensa que siempre va a haber una corrección cuando hay ira. Entonces creo yo que vale la pena corregir eso.
Sí. Algo que yo le he pedido mucho a Dios es que me dé paciencia, porque muchas veces es como, ya, de una vez a la primera, ya. Y no, pues, ¿verdad? O sea, yo tengo que aprender ya, mi amor, ya te lo dije una vez, ya te lo dije dos veces. Ya hay días en donde yo estoy súper paciente y pues vamos bien, pero hay otros días donde el Espíritu Santo me dice, hombre, o sea, tranquila, dos rayitas menos, porque todavía no es que el niño esté llegando a ese nivel o apenas si le estás dando la primera advertencia, ¿verdad? Entonces, con mucho amor, y créanme, ahí que el Espíritu Santo nos vaya corrigiendo, porque son nuestros hijos, pues después de Dios lo que más amamos es a nuestra familia. Entonces, no, sí lo vamos a querer hacer bien. Entonces, que el Espíritu Santo nos vaya corrigiendo en estos detalles, como te dije, en mi caso era, Melissa, paciencia, tranquila. O sea, creo que, y esto me hizo pensar de tal vez tuve que esperar otro poquito más si lo seguía haciendo, ¿verdad? Hablar con, nosotros no gritamos en la casa, pero fuerte. Fuerte es más serio, como me explico, no gritando, pero es un tonito de voz un poquito más fuerte de lo fuerte. Normal, sin gritar. Pero ahí fue donde después Santo me dijo, no, o sea, no tuviste que haber llegado a decirle de una vez así cuando se lo pudiste haber dicho con más amor a la primera, ¿verdad? Entonces, corrijamos con sabiduría y no con ira.
Sí, total. Por lo menos el Cuchi ya sabe que yo a la cuarta le voy a hablar fuerte. Cuchi, tres veces te lo voy a decir bien. A la cuarta te hablo fuerte. Y me dice, ¿y a la quinta? Pues paleta. Te toca es que paleta a la quinta.
Y empiezan, ¿y aquí hay paleta? Y yo, pues pido prestada, mi amor. No sé, pero aquí yo pido prestada. Y así.
Son unos astutos. Son la última vez que lo corregí, va, te voy a corregir, mi amor. O se lo dejamos para novedades mensuales. La voy a dejar para novedades mensuales. Espérenlo el siguiente episodio. Y por último, sé un modelo a seguir. ¿Quieres ser un mejor padre? Un consejo que te da Proverbios es sé un modelo a seguir. Creo que tú tienes el proverbio.
Proverbios 27 dice, el justo que camina en su integridad, el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Más que palabras, seamos un ejemplo real para nuestros hijos. Y hace poco me pasó, estamos en febrero, fue a principios de enero, que me di cuenta de algo que estaba haciendo José Valdés. No sé si ya lo conté acá.
¿Cuál? Depende, puede ser que sí.
Lea la madre.
Ay, no sé.
¿No?
Ay, no sé,
bueno,
mi amor.
Se los voy a volver a contar. Y si ya me lo escucharon, téngame paciencia porque va totalmente en este ejemplo. En este punto, perdón. A principios de enero, a principios de este año, yo escuché que José Juan estaba diciendo mucho a la madre. Y un paréntesis para todos nuestros amigos mexicanos, en Guatemala decir a la madre no está mal. No es tan... Pues es solo una expresión, como decir, híjoles, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, él empezó a decir mucho a la madre. Entonces yo le dije, Cuchi, mira, mi amor, estoy escuchando que estás diciendo mucho a la madre. Y creo que en el colegio te pueden regañar, ahorita que regreses, te pueden regañar por estar diciendo a la madre. Podemos dejar de decir a la madre. Di a la puchis o a la gran, pero no di el a la, porque yo no quería que dijera el a la madre. La cosa es que pasó y yo, Chini, está diciendo un montón esto, ¿qué pensás? Y creo que está tu papá, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué crees que lo está diciendo?
Y yo... No, yo te lo insinué creo que la primera vez y mi papá sí no te lo insinuó.
Es mi ¿Tu papá me lo dijo?
Sí, mi papá te lo dijo, porque tú lo decís.
Sí, porque tú, porque tú lo decís y yo sentís que yo lo estoy diciendo mucho. Bueno, la cosa es de que un día yo así, no sé qué, yo a la madre. Y José Juan, mamá, dijiste a la madre. Y yo, Cuchi, perdón, tienes toda la razón, mamá, lo está diciendo mucho, perdón. Entonces pues otra vez él se le salió otra vez y yo, Cuchi, otra vez. Y después yo, a la madre. Y ahí me miran y el niño así, viendo
sí,
qué
te
digo.
Está, sí,
porque está
te
viendo.
Está auditando tus palabras.
Está viendo que...
Imitan todo. Los hijos imitan.
Entonces yo, sí, mi amor, y yo reconocí, obviamente, que yo no me estaba quitando esas palabras y yo le estaba pidiendo a él que se quitara esa expresión. Entonces yo, perdón, mi amor, perdón. Entonces ahora estoy súper consciente de no tener que no decir eso porque pues yo le estoy diciendo a él que no lo diga, tengo que ser congruente en yo no decirle, de no decirlo, perdón.
Sí, total. Con María Emilia y José Juan me pasaron las dos veces que me di cuenta o agarré conciencia. Un día que me estaba lavando los dientes y volteé a ver el Cuchi y estaba muy pequeño, creo que todavía no hablaba, y el Cuchi lavándose los dientes como yo. O María Emilia, que hace unos meses que todavía no tenía tantas palabras, se enjaguaba, así. No sabe cómo hacerlo, pero ella quiere terminar su lavada de dientes como termino mi lavada de dientes. Entonces, sí, ellos están, pues, bien conscientes
viendo
de eso.
¿Cómo
otra,
miran?
Otra.
Juan Dios usa calcetas altas y María Emilia empezó a decirme, yo le puse su calceta y se la jalaba y se la subía y me decía, como papa. Y yo, ¿como papa? Sí, mi amor, calceta como papa también. Pero ella lo que me estaba tratando de decir era que se la subiera porque ella quería tener su calceta como papa.
Sí, ay, mi gorda. La amo, la rinco. Y último consejo con respecto a este consejo es, cuando estuve estudiando mi especialización en emprendimiento, uno de los consejos que ellos daban es, si tú no sabes en qué emprender, el mejor emprendimiento es continuar lo que viste a tus papás hacer. Y nos sacaron una estadística, ya no me acuerdo de dónde es el estudio, pero me impactó mucho, se lo fui a decir a mi papá, no me recuerdo el dato exacto, pero era, tenés esta probabilidad, pongámosle ahorita un 80% o 85%, le va mejor a los que emprenden lo mismo que vieron a sus papás hacer. Entonces, comparado, si hay X cantidad de dentistas, ¡ay, este está teniendo más éxito que los demás! ¿Cuál será este factor? Y se dieron cuenta que era porque su papá también fue dentista y emprendió lo que vio a su papá hacer. Entonces, también hay ahí, pues, o por lo menos en mi especialidad, que era emprendimiento, nos enseñaban que si imitas a tus papás, entonces, con más razón, como padres podemos estar conscientes de todo lo que hacemos porque es imitable.
Sí, total.
Sí.
Pues bueno, ahí
eso
van.
Serían
consejos para ser mejor pareja, para un mejor amigo. Sí.
De los 12.
Consejos para una mejor pareja: escuchar y responder con paciencia, ser fiel y disfruta tu matrimonio, esfuérzate en la provisión y el cuidado, cómo ser un mejor amigo. Sé un amigo leal en todo momento, sé sincero aunque duela, ruédate de amistades sabias. Cómo ser un mejor hijo: obedece y honra a tus padres, es sabio y trae alegría a tu familia, evita la terquedad y el orgullo. Y cómo ser un mejor padre: educa con amor y disciplina, corrige con sabiduría, no con ira, y sé un modelo a seguir para tus hijos.
Y esos son los consejos de Proverbios para relaciones. Nos vemos el próximo episodio.
Sí, sigan leyendo la Biblia, no porque ya terminamos de Proverbios, ya no van a seguir leyendo la Biblia constantes. Busquen otro libro, preguntar a tus líderes, a tus pastores, con qué libro puedes seguir leyéndolo si es que estás empezando a leer la Biblia. Y los vemos en el próximo episodio.
Chao.
Chao.